Hola, ¿qué tal? Te habla Gonzalo Ferrer, editor responsable de efectoceloblog.com y quien lleva la voz cantante en este podcast. ¿Cómo estamos? Tuvimos mucha acción en Italia de todo tipo. Está el campeonato. Tenemos campeonato por suerte, ¿no? Tenemos campeonato porque una nueva victoria de Ferrari o de Charles Leclerc hubiese puesto las cosas un poquito más complicadas para el resto, ¿no? Pero, bueno, sin embargo, ¿cómo se llama esto? Los Red Bull, así como Ferrari pegó una paliza infernal en Ferrari, no, Charles Leclerc con la F175 pegó una paliza infernal en Australia. Ahora fue el turno de la devolución de gentilezas por parte de Red Bull, ¿no? Porque sacaron un 1-2 de la galera, dominaron todo el fin de semana, desde la carrera sprint. Donde, bueno, en la sprint, tanto Max como Checo, primero y tercero. Y Leclerc segundo. Y bueno, uno pensaba que Leclerc se podía meter ahí entre medio, pero bueno, Ferrari da cátedra con esto de desperdiciar recursos y a lo largo de su historia. Y bueno, Imola trajo todos esos fantasmas, ¿no? Sobre todo lo mal que hizo Leclerc hoy en la largada, demoró bastante. Mirá que tracciona bien la F175, pero hoy se quedó en la largada. Bueno, después el cambio de cubiertas tendría que haber pensado más a largo plazo. Con el cambio de cubiertas, cuando ponen las rojas, faltaban unas 15 vueltas, sigo por la vuelta 45, 48, no recuerdo en cuál fue. Deberían haber esperado, a mi gusto, unas 6, 7 vueltas más. Y ahí sí poner las rojas como para ir a buscar el récord de vuelta y llevarse un punto extra y el tercer puesto. Pero bueno, parece que en Ferrari se olvidaron cómo se pelean los campeonatos. Se olvidaron que hay que mirar con un ojo la carrera, lo que está sucediendo, y con otro ojo mirar hacia el futuro, porque no es lo mismo. Los 15, los eventuales 15 puntos, que el puntaje que te da el sexto puesto. Que se llevó Charles Leclerc, ¿no? Entonces, eso es más complicado, porque Charles se llevó 8 puntos. Tenía 78. Sumale los. Ayer salió segundo en la sprint. 7 y 8, 15 puntos se llevó en todo el fin de semana. Contra 36. ¿Cuatro fueron? 25 y 8 son 33 contra 34. Es mucho, son 19 puntos que les recortó en el campeonato. Si bien todavía es muy temprano para pensar en eso, son muchos puntos que les recortó en una sola carrera Max Verstappen. Y en Ferrari nadie pensó, nadie se avivó de decir, bueno, hagamos así las cosas, Charles. Entrás faltando 5 vueltas, busca el récord de vuelta, pero no vayas contra Checo. No desgastes el auto, no tenés cómo pasarlo. Encima, Checo es un rival que es durísimo para pasar, de los más difíciles que hay. Y también es algo cierto, es de los rivales más limpios que hay para pasar. O sea, no te va a hacer una maniobra antideportiva ni nada por el estilo, pero te va a volver loco. Y si no, pregúntenle a Lewis Hamilton, Turquía el año pasado, Abu Dhabi. El año pasado, cuando se definió el título, que esos 8 o 9 segundos que le hizo perder Checo fueron fundamentales después para hacer dudar a Mercedes sobre la conveniencia de meterlo o no a Hamilton en boxes con el safety car con el accidente de Latifi. Y bueno, dudaron, en Red Bull pegaron primero, se avivaron y ahí estuvo la consecuencia, ¿no? Aparte de que, bueno, lo que siempre digo, que que era una sola vuelta eso y que Hamilton defendió espantosamente mal ahí en la curva 5 de Abu Dhabi y bueno, le dejó todo el interior de la curva para que pase Max, ¿no? Pero por eso te digo, Checo Pérez no es un piloto fácil, no es una presa fácil. Entonces deberían haber pensado, el ingeniero de Charles debería haber dicho, mira, estemos tranquilos, quedémonos donde estamos y veamos, sumemos ahora y bueno, 15 puntos más los 7 de la sprint son 22, más uno más tal vez que hubiese sacado de la vuelta rápida son 23 puntos, no es lo mismo que haber sacado 15 puntos en total y con una sensación de hacer todo mal Ferrari en su propio Gran Premio, porque la casa de Ferrari es acá en Imola, que está cerca de Maranello, ¿no? Está mucho más cerca que Monza, y bueno, y la sensación es esa, como que se empezó, no a desarmar, pero sí a tal vez a resquebrajar un poco o a llenarse de dudas. Un equipo que venía punteando sólidamente, ¿no? Con un auto con un rendimiento superior. El auto para ganar lo tienen, olvídate, el auto para ganar lo tienen. Pero, bueno, si las cosas no van, Dios mío, lo que sería otro año de decepción para los tifosi. Va a ser, digamos que incluso que en el caso de que pierdan un campeonato nuevamente, va a ser hasta difícil de sostener la posición de Matías Binotto. ¿Y por qué estamos hablando tanto de Ferrari y no de Red Bull? Y bueno, por la paliza que pegaron Max Verstappen y Checo Pérez, como te dije, que hicieron el 1-2 y le pegaron una paliza infernal al resto. Tercero terminó Lando Norris, cuarto sorprendentemente, cumpliendo con su frase tras Australia, George Russell, ¿no? Estamos dispuestos a pescar todo lo que nos dejen, listo. Se fue Sainz a pescar, ¡pum! Terminó cuarto, ¿sí? Porque claramente el Mercedes está por detrás de la Ferrari y del RB18. Y ahora el problema que está teniendo Mercedes, que uno lo daba como tercero cómodo en esa especie de limbo, es que se le empezó a acercar a McLaren. Y Lando terminó tercero, pero claro, McLaren vive una dualidad, ¿no? Porque por un lado, Lando saca resultados, está empezando a sacar resultados interesantes, porque un tercer puesto es algo interesante, y Daniel Ricciardo anda penando por el fondo. Bueno, es lo que le pasa a Hamilton, ¿no? Que llegó su compañero de equipo, que se adaptó mejor al auto nuevo, Lewis no está para desarrollar autos, no es algo que le guste, a él le gusta correr, aprendió a cuidar las cubiertas, que era algo que el McLaren no sabía hacer, no le interesaba. Bueno, el Mercedes aprendió a cuidar las cubiertas, pero es un tipo al cual básicamente le gusta correr, no le gusta andar con el desarrollo del auto, ni nada. Él se quiere sentar, que el auto ande perfecto, que esté a su gusto y a otra cosa. Pero bueno, y tiene derecho a ser así. Tiene derecho a ser así, un tipo que salió 7 veces campeón del mundo, que es uno de los mejores pilotos de la historia, un gran referente de esta época, y claro que tiene derecho. ¿Cómo que no? Si se lo ganó. Se lo ganó dentro de la pista, y bueno, y esa forma de trabajo le dio resultado. Él no es meticuloso como, qué sé yo, como un Alain Prost, como un Niki Lauda, no está en todo tipo de detalle. Él, en ese sentido, es más parecido a lo que era un Ayrton Senna, más de ese tipo de pilotos que van muy muy rápido y que poco le importa la mecánica del auto. Acá, porque bueno, cambió bastante la Fórmula 1 en estos últimos 20 años y hubo que aprender a cuidar mejor los autos, qué sé yo, antes era un concepto diferente, tenías el auto muleto que lo eliminó la FIA, que para mí no estaría mal que vuelva el auto muleto, ¿no? ¿Viste? Porque si no, te pasa como le pasó a Guan Yu Zhou, que se pegó un palazo en la carrera sprint y le llegaron a armar el auto de casualidad para que pueda largar. Aparte del otro problema que tuvo Alfa Romeo, que era más fácil reemplazar todo el chasis, la célula de supervivencia de Valtteri Bottas, que cambiar todo el sistema eléctrico. Así que bueno, cambiar todo el cableado, no sé qué. Entonces decidieron que cambiar la cédula de supervivencia. Así que bueno, todo un tema, todo un tema. Hubo muchas cosas en este Imola, como te dije, la carrera sprint. La carrera sprint, vamos a decir algo cierto. Le pusieron pimienta a cuatro tipos. Maxi Charles en la punta, que es realmente la hicieron bien, pelearon bien. Esta vez Max fue un poco más vivo, lo obligó a desgastar las cubiertas a Charles y cuando lo tuvo a tiro lo pasó, no se desesperó, no se dejó ganar por la desesperación. Y después, bueno, las remontadas tanto de Checo, que no venía de tan atrás como Carlos Sainz, y que les permitió largar tercero a Checo y cuarto al español. Eso fue lo más atractivo que tuvo la carrera sprint. Yo sigo estando en contra de este formato, no me gustan, no me convencen, por más puntos que den, claro. Por un lado vos decís, bueno, es atractiva con los puntos, perfecto. Ahora te dan 8. De 8 en orden decreciente hasta 1 al octavo, ¿sí? 8 puntos al ganador. Pero ¿qué pasa? ¿Y el riesgo? ¿Qué le pasó a Guan Yu Zhou? Casi no corre la carrera principal porque se pegó un palazo con en la carrera sprint. O sea, hay cosas que la FIA debe rever. Otra cosa que debería rever es el tema de quitar, si va a seguir con esto de las carreras de sprint, es quitar sobre los entrenamientos libres 3. Los tienen que estructurar, que escalonar de otra manera. Tendrán que hacer sesión jueves, viernes, o viernes y sábado, no sé, yo eso no lo sé. Pero trabajar distinto. O sea, yo te diría, a ver, los viernes hacemos las 3 sesiones de entrenamientos libres. Perfecto. El sábado hacemos la clasificación temprano y 3 horas más tarde hacemos ¿cómo se llama esto? La carrera sprint. Y el domingo la carrera principal. Pero así no van. O sea, te obligan a un nivel de exigencia mayor por una competencia impuesta en la cual no todos los equipos están de acuerdo, ¿sí? Porque esto es impuesto por Liberty Media y por la FIA y por buscar nuevos nueva gente que siga la Fórmula 1, como si a la Fórmula 1 le faltaran aficionados alrededor del mundo. Claro, el gran problema que tiene la Fórmula 1 o Liberty Media es que quieren entrar en el mercado norteamericano, porque en el mercado norteamericano puede ser que ahora en estos años haya entrado un poco más, pero nunca logró hacer pie la Fórmula 1 en Estados Unidos. Sí, ha sido de una manera contundente como puede ser en otros países de América, como México, Argentina, Brasil, los países europeos, obviamente. Entonces, bueno, eso trae una dualidad. Para conseguir dinero, ¿a dónde se van? A correr en los famosos tilcódromos en el Medio Oriente, ¿no? Esos autódromos, esos circuitos diseñados por Germán Tilke que le sobran asfalto por todos lados y que, bueno, los errores de los pilotos no se penalizan jamás, ¿no? A diferencia de acá de Imola, que Imola, si fuese un par de metros más ancha, bueno, estaría un poco mejor, pero bueno, es imposible. Eso lo expliqué en la nota del otro día. El que por ahí es más fácil diseñar autos un metro más chico que andar cambiando todos los circuitos old school que tenemos alrededor sobre todo en Europa, ¿no? Circuitos como Spa, como Imola, bueno, o algunos delirantes que no quieren que Mónaco esté en el calendario. ¿Por qué? Porque se forma un trencito y no se pasa nunca. Pero el problema no es de Mónaco, el problema es de los autos que tiene la Fórmula 1 hoy en día. A ver, siempre dije, yo estoy acostumbrado a una Fórmula 1, acostumbrado porque es la imagen. Vos me decís Fórmula 1 y si pienso, voy a pensar en la de fines de los 70, que es la que más disfruté, principio de los 80. Autos de 4 metros y medio de largo, más o menos, ¿sí? Un centímetro más, centímetro menos, por ahí. Y esos autos entraban en Mónaco. Ahora son autos de casi 5 metros y medio. Un poquito menos tienen esto, deben andar 5 metros, 5,10 deben tener los de ahora. Pero los del año pasado eran de 5 metros y medio de largo. Ni más que el ancho, porque el ancho siempre fue más o menos el mismo en la Fórmula 1. Es el tema del largo. A ver, un auto actual tiene el tamaño de un Mercedes clase S. Es una locura. Entonces, en un circuito como Imola, una pista tan angosta, y con la grava ahí nomás la Leica, y bueno, vos fijate, Carlos Sainz, se fueron los dos a la Leica, tanto Sainz como Ricciardo, y Sainz quedó encajado, y bueno, que es la función de la Leica, que te frene, te quedes encajado, y listo, otra cosa. Y Ricciardo pudo seguir, porque agarró la Leica mojada, digamos, que eso hace que se compacte y que no se entierre el auto. Pero no podés, ¿cómo se llama esto? No podés hacer una carrera sprint en un lugar donde hay tantas posibilidades de que sucedan accidentes. Y bueno, le pasó a Guanyu Zhou. Y aparte, como te dije recién, retomando el concepto, está todo mal estructurado. Entonces tenés que hacer los viernes todos los entrenamientos libres, los tres. Cosa de arreglar bien el auto. Te dan mayor exigencia y te dan una mayor exigencia en un menor tiempo de preparación. Y medio, como que va a tener que rever. Yo quisiera que no haya más carreras de sprint. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué va a hacer la FIA? No lo sé. La FIA y la FON no sé qué es lo que van a hacer porque... por un lado quieren tener nuevos espectadores, como hablábamos recién de Estados Unidos, que se corrió durante años. Bueno, en mi niñez era común, Watkins Glen, que era el Gran Premio de la Costa Este, y Long Beach, que era el de la Costa Oeste, que es un circuito callejero que todavía usa la IndyCar. No sé si exactamente con el mismo trazado que tenía en aquella época, pero bueno, es el que se utiliza. Entonces es difícil conformar. Por un lado te vas a Medio Oriente a buscar dinero, por otro lado querés entrar en el mayor mercado de consumo que es Estados Unidos. Y la Fórmula 1, como te dije, nunca pegó en los Estados Unidos y dudo de que realmente pegue en algún momento. Y ahora tenemos Las Vegas, y así, y ahora en 2 semanas tenemos Miami. Y bueno, no, es algo que bueno, que habrá que acostumbrarse, que ese será el precio a pagar para seguir manteniendo autódromos viejos. Autódromos viejos no, autódromos old school, ¿sí? No, autódromos rápidos, donde la pericia del piloto también pueda mostrarse, ¿no? Vos fíjate que hoy corrieron 35 vueltas hasta que habilitaron el DRS y no se podían pasar. Claro, autos con una potencia más o menos parecida, una pista angosta, medio rápida, una pista bastante rápida, digamos, y todo lo demás, bueno, ¿no? Costaba. Vos fíjate que cuando habilitaron el DRS, ¿cuántas vueltas? ¿Qué pasó ahí con Albon, Gasly y Hamilton? Que no los podían pasar, no lo podían pasar, no. O sea, el Williams, que corre con un motor Mercedes, que supuestamente, no es el peor auto con motor Mercedes, el peor auto con motor Mercedes es el Aston Martin, que bueno, pobrecito, a don Lawrence le encanta bancarle los hobbies al hijo, viste, ahora un hobby un poco caro, ser piloto de Fórmula 1, sería buscar otro tipo de hobby este muchachito Lance. Porque si vamos a lo que a ser crudos, ni Lance Stroll ni Nicolás Latifi deberían estar corriendo en Fórmula 1, así te lo digo. Si no fueran por los millones de papi, se deberían buscar otro tipo de hobby, de pasatiempo, porque no tienen nivel para Fórmula 1. ¿Sí? Y a todo esto, los Red Bull siguen allá punteros, nadie los persigue. Max y Checo pararon en una estación de servicio a tomar un café porque fueron inalcanzables. Nada. Demoledores fueron los chicos de Red Bull. Y lo más lindo es que vamos a tener campeonato, ¿no? Vamos a tener campeonato, seguramente Ferrari se va a recuperar. Vamos a tener pelea. Los autos van a evolucionar, ahora van a empezar toda la época de actualizaciones de los autos y bueno, hay que ver, ¿no? qué es lo que sucede, pero la pelea va a estar linda ahí. Mercedes, del cual hablamos hace un rato, ellos tienen muchas esperanzas, o por lo menos transmiten muchas esperanzas hacia afuera. Yo creo que hacia adentro es otra cosa. Porque va a ser muy difícil mejorar ese auto, ¿sí? O sea, mejorarlo sí, recortar distancias, no creo. No creo que pueda recortar distancias con los punteros. Hamilton se va a tener que acostumbrar a una posición nueva con su equipo o dentro de la pista, que es batallar con un auto que no va ni para atrás ni para adelante, que posiblemente ese auto lo termine usando como mula de pruebas del W14. Va a ser interesante ver eso en Mercedes, cómo va sufriendo esa metamorfosis, ¿no? A ver si lo vuelve a llevar de vuelta al triunfo. Y bueno, y Red Bull dijo presente, metió un flor de puñetazo sobre la mesa, le dijo a Ferrari: vos no te escapás a ningún lado. En Ferrari van a tener que aprender a pelear campeonatos, si no van a seguir desperdiciando recursos y posibilidades como lo hicieron en Imola. Un gran premio que estaba preparado para que festejen los tifosi, ¿no? Igual. Pero Ferrari volvió. Apareció ese fantasma de la Ferrari de los 80 y de principios de los 90, que a uno le tocó sufrir, le tocó ver que realmente era inexplicable cómo estaba en esa posición, ¿no? Hasta que, bueno, primero llegó Jean Todt, después llegó Michael Schumacher y pusieron todo patas para arriba. Porque no daba más eso, ¿no? Bueno, hay que ver si qué es lo que pasa ahora. Porque una vez que Red Bull haya entrado en ritmo de competencia de nuevo, se hayan vuelto más confiable el auto, que aparentemente hoy dio una gran muestra de confiabilidad. Con esa confiabilidad es un auto, no sé, no, imbatible, no, porque creo que están muy parejos, ¿no? La F175 y el RB18, pero le va a costar, le va a costar. Y si Ferrari entra en una crisis mental de falta de confianza, va a ser bravo el asunto, va a ser muy bravo. No, no con esto quiero decir que Ferrari perdió el campeonato ni nada, por Dios, van cuatro carreras, recién faltan 19. Tenemos para rato y van a ser todo en condiciones muy, muy cambiantes. Allí veremos qué equipo llega mejor armado. Ferrari, por ahí el plan es pelear ahora y pelear en serio el año que viene. No lo sabemos a eso. Pero bueno, vamos a ver. Este gran premio. Atrajo unos cuantos nubarrones de dudas en la casa de Maranello y bueno, vamos a ver qué es lo que hacen los rivales, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que hacen ellos, a ver si se saben, si se pueden reponer de algo así, ¿no? Vaya a ser que esto termine siendo una Alemania 2018 como le sucedió en aquella oportunidad a Vettel, que jamás en la vida volvió a ser el mismo piloto que era hasta ese momento, ¿no? Cuando era líder del campeonato y ahí en Hockenheim se fue, se despistó. Es complicadito el tema. Y encima, la camiseta de la escudería pesa mucho. Pesa muchísimo. Es muy, muy complicado. Hay que ver cómo lo saben gestionar. Van a tener que aprender a gestionarlo. Si bien Binotto está en Ferrari desde la época de Schumacher y sabe lo que es un equipo ganador y todo lo demás, por ahí transmitir esa fortaleza mental, ese optimismo, esas ganas de hacer cosas, ese afán de superación a todos en la fábrica, es un poco más complejo. Una de las claves del éxito de Mercedes justamente es que todos estaban convencidos del rol dentro del equipo. Y eso fue gran mérito de Toto Wolff. Gran mérito de Toto Wolff, que se supo rodear de la gente correcta, que sabe cómo alentar a todos sus subordinados. La pelea, entre comillas, la discusión con Lewis Hamilton, ahí voy a sacar una nota sobre lo difícil que es este momento de Mercedes, pero un equipo que está acostumbrado a ganar, en un equipo que está acostumbrado a ganar, es normal que haya ese tipo de tensiones. Y te lo digo como un ex deportista amateur, ex jugador de rugby, que vos imaginate, en un campeonato En un torneo como los que me tocaban jugar a mí, dentro de la Unión de Rugby de Tucumán, que eran muy duros, muy ásperos, allá en los años 80, 90, por ahí teníamos reuniones asado de por medio donde nos decíamos de todo a la cara, porque las cosas no nos salían, y eso era después de perder uno o dos partidos, y nosotros no teníamos la mística ganadora. Ni había dinero en juego como hay hoy en día en la Fórmula 1, nada que ver, te dije, un deporte totalmente amateur, y bueno, no nos gustaba perder, y a nadie que haga un deporte le gusta perder, o sea, terminémosla con eso. A Mercedes le gusta ganar y está acostumbrado a ganar, por eso verse en esa posición, y claro que va a generar reclamos y todo lo demás. Lo que sí podemos hablar, discutir un rato, es que por ahí el sentido de la oportunidad, con una cámara por delante, el Toto, que también estaba enojado, ¿no? Se lo debería haber llevado a una oficina y ahí sí haberse hecho los reclamos, como corresponden, porque esto le hace daño a la imagen de Mercedes y nada más. Pero bueno, ya ojalá que puedan mejorar ese auto que tienen este año, que parece que va a estar lejos del resto del W13, del resto de Ferrari y de Red Bull, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Ellos salieron campeones, más de una vez la tuvieron que remontar. Está bien que la base que tenían era buena. Acá la base no es buena. Ellos no lo pueden decir abiertamente que tienen un mal auto porque, como te dije, hay mucho en juego, mucho dinero, sponsors, hinchas, no podés admitir el fracaso, decir, bueno, ya está. No, a lo sumo van a hacer, como te dije, van a utilizarlo para desarrollar el W14, para probar las cosas que le van a poner al W14 y listo. No van a hacer otra cosa. Bueno, volvamos a la punta, a ver a quién vemos allá. Hay tanto y hay tan poco para decir de Red Bull, porque fue paliza. Y una paliza no necesita mayores explicaciones. No las necesita. Más allá del error de Leclerc, porque Leclerc hubiese terminado a 5 o 6 segundos de Checo. Sí, como mínimo, porque no tenía cómo alcanzarlo, porque evidentemente Ferrari le erró con la puesta a punto del auto. Pensaron una cosa y tal vez, ojo, tal vez pensaron un auto para piso seco, o para piso, ¿cómo se llama esto? Ay, Dios, no me va a salir. Para un piso muy seco, porque la pista nunca estuvo seca, seca, y bueno, y no le salió. O para un piso mojado, no sabemos para cuál lo arreglaron al auto, para qué tipo de piso, y bueno, el tema es que estaba en ese limbo donde primero corrieron unas cuantas vueltas con las intermedias, después pusieron un poco de. Pusieron todas las slicks, las medias, y vos fíjate que se fue haciendo la huella, pero nunca estuvo seca, seca, seca la pista como un día de sol, ¿no? Que por ahí también hay que ver el tema de la temperatura de los neumáticos, si les permitió tomar temperatura rápidamente. La prueba está en que cuando sale de box, cuando le pone la primera vez el primer juego de blandas a Charles, Lando Norris lo pasa. Y después de una vuelta y media, lo alcanzó y lo pasó. Y después, cuando iba solo, cometió ese error increíble. Con el trompo, el golpe, no sé si Ferrari no se apresuró, me parece que si le faltaba el end plate del lado izquierdo, me parece que era del alerón delantero del lado izquierdo, no sé si Ferrari no se apresuró a meterlo en boxes. Capaz que podía pelear el tercer puesto así como estaba. Pero bueno, ya el daño estaba hecho, estaba consumado y bueno, los Red Bull se alejaron en la pista y se acercaron en el campeonato, tanto Max como Checo. La pelea es larga, va a ser grande, está bueno. Si se pudiera sumar una escudería más, estaría bárbaro ahí a la pelea por la punta. Ojalá, ojalá. Pero bueno, bueno, también tenemos que hablar antes de que nada de la silenciosa carrera que hizo Valtteri Bottas, ¿no? Como terminó quinto el finlandés, que fue tras Russell. Le faltaron un poquito de cubiertas, me parece, pero bueno, también es otro de los nombres a destacar, ¿no? El de Valtteri Bottas. Así pasó el Gran Premio de la Emilia-Romagna. En 2 semanas estamos en Miami. Red Bull se acercó, se alejó en la pista, como te decía recién, se acercó en el campeonato, se acercó Max. Ferrari desperdició todo, y ese gran miedo que uno tiene con la escudería, ¿no? Que dilapiden recursos que le impidan coronarse teniendo un auto que a priori es un auto ganador, ¿sí? Que ya lo demostró. Este fue el podcast de esta semana. Gran labor de Checo Pérez, gran labor con ese segundo puesto. Como todo lo que hizo Red Bull durante el fin de semana, dominaron de punta a punta. Por lo único que no creo que no hizo un super gran recontra Chelem, por ponerle un nombre, ¿no? Max, fue porque no lideró nunca la de punta a punta la carrera sprint. Porque Leclerc lo supera en el principio, ¿no? Hasta la vuelta 18 y 19. Después el resto sí fue un gran Chelem. Ahora no sé cómo se lo tomará con las estadísticas a esto, con el tema de la carrera sprint, pero es por lo único. El fin de semana de Red Bull en general, de sus dos pilotos, de Max y de Checo, fue espectacular. Por eso te digo, se alejaron de la pista, se acercaron al campeonato y sí, señores, tenemos suerte, tenemos pelea. Nos encontramos la semana que viene. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias.